Bienvenidos un viernes más a un podcast de Telesemana.com. Esta semana vamos a estar cubriendo un resumen o un repaso al FTTH Latin Conference que se celebró los días 28 al 30 de marzo en el Hotel Hilton de Buenos Aires, y Telesemana hizo un despliegue espectacular de periodistas en dicho congreso, ya que estuvieron nuestros editores Leticia Pautasio y Nicolás Larroca. Los dos estuvieron cubriendo el evento y hablando con la gente del congreso, que como digo se hacía en Argentina, y es un tema, creemos, de mucha importancia en Latinoamérica, el tema de FTTH, por todos los beneficios que puede aportar, pero sobre todo por todas las dificultades que está encontrando la tecnología para ser desplegada en la región, y que bueno, pues podamos disfrutar en Latinoamérica de las bondades de una tecnología que puede aportar muchas cosas, no solo para el hogar o la oficina, sino incluso para las redes móviles y todo lo que es la conectividad que se debería intentar implementar en los mercados para absorber esta supuesta demanda que se nos vende desde todos lados, que se está produciendo en todos los mercados, donde usuarios y empresas están pidiendo más ancho de banda y dentro de poco posiblemente también muchos dispositivos en el segmento IoT. Así que déjenme dar la bienvenida a Leticia y a Nicolás. Leticia, Nicolás, bienvenidos al podcast.
Gracias, Rafa.
Buenas.
Estupendo. Bueno, vamos a ver, vosotros vais a ser nuestros ojos en el congreso para todos aquellos que no estuvimos. Hay algunas notas en telesemana.com que también invito a la audiencia a que las vayan a ver para que tengan un panorama un poquito más concreto de lo que visteis en el congreso, pero se dieron una serie de temas y circunstancias que creo que es bueno repasar y oírlo propiamente y directamente de vuestra propia voz. Lo primero sería, y creo que lo he dicho al principio de la locución, Leticia, y esto es una parte que estuviste mirando tú sobre todo, es el tema del modelo de negocio de FTTH. Cuéntanos qué se comentó en este congreso sobre este asunto, que evidentemente es de vital importancia para poder tirar adelante estos despliegues.
Bueno, vamos a empezar con la sensación que me quedó a mí. La sensación que me quedó a mí del congreso es que este modelo de negocio no está claro. Que la demanda para una velocidad que tendría una red de fibra al hogar en las residencias no está. Obviamente que si uno pasa a una red de fibra hacia la empresa, hacia el corporativo, está claro que es necesario y que las empresas lo están utilizando, pero hacia el hogar, con una conexión, con una velocidad mucho más baja, se puede llegar a tener una buena experiencia y nadie está demandando las velocidades que podría ofrecer la fibra. Esa es la primera sensación que a mí me quedó de lo que se estuvo hablando en el Congreso.
Pero entonces,
¿por qué me quedó esta sensación?
Lo que sí estarías diciendo es que, o lo que te estarían diciendo, o la conclusión que te estaría quedando del Congreso es que no hay esa supuesta demanda para velocidades tan exageradas como las que se podrían tener en el FTTH en relación a lo que hoy en día se ofrece con ADSL, por ejemplo.
Exacto. En realidad, lo que quiero decir es, ¿hay demanda para desplegar fibra? Sí. ¿Hay demanda para desplegar fibra al hogar? No estoy tan segura. La demanda para desplegar fibra hacia el armario, la demanda para desplegar fibra hacia la antena en el caso de los operadores móviles, la demanda hacia desplegar fibra cada vez más cerca del hogar existe y está. Ahora, la demanda para cambiar ese ADSL o ese cable módem que hoy llega a cada casa ofreciendo internet fijo por un cable de fibra óptica, esa demanda me parece que todavía no está madura. Quizás en un futuro lo esté, pero hoy no está madura y eso es lo que hace que se retrasen un poco las inversiones de fibra hacia el hogar. Y lo que se está viendo es que los operadores más pequeños en localidades chiquitas de 1,000 habitantes están desplegando fibra. Los costos más o menos que se estaban manejando para desplegar la fibra son $350 por hogar. Obviamente que esto con una salvedad. Me han dicho que en lugares remotos de la Patagonia Argentina, por ejemplo, puede llegar a gastar $1,000 por hogar, porque un hogar está muy lejos del otro. En lugares donde hay operadores con gran capacidad de escala, pueden conseguir valores muchísimo más bajos, pueden conseguir $100 por hogar. Pero bueno, más o menos un promedio del costo de fibra óptica está a $350 por hogar. Y el retorno de inversión de esos $350 por hogar es bastante largo. Particularmente comentaba uno de los operadores del interior que tiene servicios de internet y está desplegando fibra, que se le ha hecho muy difícil generar clientes de fibra en su localidad y pensaban ganar unos 100 clientes por mes y estaban ganando 50, que es exactamente la mitad de lo que tenían previsto. ¿Esto por qué? Un lado, por lo que contaba recién, hay que convencer al cliente de que le van a dar un servicio mucho mejor y que le van a romper la casa y le van a tirar un nuevo cable. Y el otro también tiene que ver con que desplegaron fibra en un lugar de competencia donde hay otros que pueden ofrecer servicio a menor precio, aunque no sea exactamente de la misma calidad que el de la fibra. Bueno, hay diferentes cuestiones que se juegan por el cual la fibra hoy está ahí. Lo que se dice es, bueno, es necesario que haya convergencia de servicios, que haya triple play, porque sin la televisión paga no se puede garantizar el retorno de inversión de la fibra. También para los operadores pequeños, tener televisión paga es un problema, hay que pagar contenidos, hay que, bueno, son un montón de cuestiones que dificultan mucho la cuestión. En Argentina, recién la convergencia de servicios va a estar disponible en 2018. Recién en ese momento los operadores, hoy grandes incumbentes como Telefónica, Telecom, Claro, que tiene móvil principalmente, van a poder ofrecer servicios de televisión. Y bueno, deberían estar preparándose para ofrecerlo sobre las redes fijas, pero no es lo que está ocurriendo. Pero después vamos a hablar de Argentina en otro caso. La situación es hoy, lo que vemos, los números de fibra óptica, y esto Nicolás tiene un poquito más claro, en la región son muy bajos en todos los países, excepto en Uruguay, de despliegue de fibra óptica, y a mí me da la sensación que lo que está pasando es esto. El modelo de negocio no está claro, el retorno de inversión es muy largo, hay muchas dificultades para el despliegue, y no pasa solo en Argentina. También estuvo el representante de Google Fiber en el evento y comentaba que uno de sus mayores problemas era conseguir los postes para desplegar la fibra. Claro. Porque las incumbentes no prestaban los postes. Entonces, si imagínense que estamos hablando con los operadores de telecomunicaciones que tienen un montón de problemas para instalar antenas, desplegar fibra óptica, que puede ser aéreo, que es mucho más fácil y económico que hacerlo soterrado, de todas maneras van a tener problemas con los permisos, van a tener problemas con los postes, que no son propiedad de ellos, van a tener problemas con un montón de otras cosas. Bueno, situación, no es fácil desplegar fibra óptica, no es soplar y hacer botellas, y hoy, si bien se reconoce que hace falta invertir en esa tecnología, la llegada de esa tecnología al hogar me parece que está distante.
Estupendo. Bueno, vayamos entonces. Nicolás, tú estuviste también en el Congreso y tuviste la oportunidad de hablar con dos operadores, uno estatal público de Uruguay y uno privado de Paraguay, y además te dieron versiones distintas de sus motivos y razones y el por qué están haciendo FTTH. Así que cuéntanos un poco esta disparidad y a qué crees que se debe que haya unos que sí y otros que no.
Bueno, para comenzar con esto, me parece interesante dar datos de las dos empresas. Por un lado, Antel tiene el 70% de los hogares uruguayos pasados con fibra óptica, 580.000 kilómetros de fibra óptica desplegada y 610.000 servicios con velocidades, según la gente de Antel, de 150 megabytes por segundo. Por otro lado, hablamos contigo, Paraguay, y ellos tienen 15.000 clientes corporativos. Entonces surge la pregunta de por qué un despliegue tiene esas características y el otro, como en el caso de Tigo Paraguay, tiene solo 15.000 clientes corporativos, y me dijo Tigo que no piensa actualmente en sumar a clientes residenciales a su modelo de negocio porque la idea de la empresa es profundizar la red de HFC, que es la elegida por la compañía. Eso dice Tigo Paraguay. Entonces surge la pregunta de por qué modelos tan distintos, y la respuesta, o una de las respuestas que encontramos, es claramente que Antel en Uruguay es una empresa estatal y tiene otras necesidades, otras urgencias, y fue creada por y para cumplir con objetivos a nivel país, cumplir con objetivos que tienen que ver con la idea de universalización de servicios en Uruguay. Y Tigo en Paraguay es un operador privado que primero defiende su bolsillo y luego Luego también se fija en los clientes y en qué le puede aportar, pero claramente la diferencia del negocio viene por ese lado, ¿no? Uruguay, Antel tiene objetivos que tienen que ver primero con la empresa, que es una empresa que se sustenta por sí misma, pero también tiene objetivos que tienen que ver con la administración actual, el gobierno actual de Uruguay, y Tigo no tiene esa necesidad de cumplir con objetivos de otros antes que cumplir con objetivos de la empresa misma.
Claro. ¿Y creéis que, por ejemplo, la composición geográfica y composición de competitividad de ambos mercados también juega un papel en esta divergencia entre lo que está haciendo un operador que va al hogar y otro que dice que no piensa ir al hogar? No sé si, Leticia, nos puedes aportar algo de lo que tú escuchaste en el Congreso.
Sí, a ver, Uruguay es un país chico. Si uno tiene en cuenta, son pocos millones de habitantes. Antel es el monopolio en la parte fija. Y supongo que, obviamente, hay una decisión política de poder desplegar fibra y llevarle mejor tecnología a los ciudadanos uruguayos. Pero obviamente tienen una cosa mucho más fácil, ¿no? Tienen, al ser estatal, el mismo Estado le provee las facilidades para desplegar la fibra que no la tienen los privados, porque precisamente tienen que andar pidiendo permisos y utilizar los postes y negociar con quienes son los dueños de esos postes o con las ciudades que piden soterramiento de la fibra. Antel tiene en ese sentido las cuestiones mucho más fáciles y también son menos cantidad de hogares, con lo cual llegar a una cobertura del 100% de los hogares, como tienen previsto hacerlo en los próximos años, es mucho más fácil que en cualquier otro lado. Bueno, recordemos.
De hecho, mencionabas que en Argentina los precios se disparaban en tema de separación de los hogares. Imagino que en Uruguay la mayoría está en Montevideo y luego en los otros núcleos urbanos no debe haber una separación. O sea, no hay esa especie de sensación de hogares perdidos en el universo que tiene, por ejemplo, Argentina, que es un país enorme. Y también esto debe estar hacer que la escala de precios esté en la parte baja y no en la parte alta, ¿no? De lo que mencionabas al principio.
Es posible. Igual también tenemos que reconocer que Uruguay tiene mucha zona rural. Hay campo, hay hogares en el campo y también están desperdigados por allí, pero obviamente son los menos. Entonces es más fácil llegar a una cobertura del 70% cubriendo Uruguay, Montevideo, Colonia y las principales ciudades, Punta del Este, y ya tenemos enseguida una cobertura de la mayor cantidad de los uruguayos. Eso por un lado. Y lo que decía recién, perdón, recordemos que también lo que se ve en otros países, no solo en Argentina, pero se ve en otros países que los casos de éxito de fibra son en localidades chiquititas, porque precisamente es muy rápido hacer el despliegue y cubrir mucha cantidad de hogares rápidamente.
Sí, quería agregar que le consulté tanto a Tigo como a Antel el tema de las trabas para desplegar infraestructura y desde Antel me dijeron que obviamente negaron tener algún tipo de problema por lo que mencionaba Leticia, pero sí me dijeron que es un tema que se tiene en cuenta principalmente porque a veces los planes gubernamentales chocan con los planes que tiene la empresa para desplegar infraestructura y a veces toca desplegar en un lugar en donde se está haciendo alguna obra gubernamental y en eso se complica, mientras que Tigo dijo que la fibra óptica con respecto a las trabas de infraestructura no representa mayores inconvenientes como los que representa también el resto de las tecnologías.
Estupendo. Bueno, cuéntanos, Nico, también porque decía Leticia que tú tenías datos del Congreso. Cuéntanos un poco las cifras que se gestionaron o se manejaron o se divulgaron en el Congreso.
Sí, a septiembre de 2016, según IDATE, había 4.550.000 millones de suscriptores a fibra óptica y 23.350.000 hogares pasados con esta tecnología. Obviamente, algo que se mencionaba en el Congreso y que para mí tiene mucha validez es que mucho más en fibra óptica, hogares pasados no es sinónimo de buena penetración, porque si tenemos en cuenta que, por ejemplo, Uruguay tiene cerca de 1 millón de casas, Brasil tiene cerca de 65 millones de casas, entonces la comparación en números a veces se vuelve un tanto dificultosa por este punto. La diferencia entre cantidad de hogares entre un país y el otro dista mucho, entonces la forma quizás más segura o más realista de contabilizar el tema de la fibra óptica va más con porcentajes que con números nominales, porque si hablamos de números nominales, por ejemplo, México tiene el primer lugar en cantidad de suscriptores con 1.580.000, Brasil está segundo con 1.570.000 y Uruguay se encuentra recién tercero con 570.000. Pero si tenemos en cuenta lo que venimos charlando de antes en Uruguay, sabemos que Uruguay es, si se quiere, en la región un caso de éxito en cuanto a fibra óptica. Entonces los números no lo acompañan en este sentido, porque los números nominales no tienen que ver tanto con la realidad.
Estupendo. Bueno, vamos a cerrar entonces con Argentina, que es donde se celebraba el evento, y entonces tuvo un protagonismo, me imagino, especial por estar en territorio argentino y por tener a los operadores argentinos en la conferencia. Leti, cuéntanos un poco cómo está el tema argentino. De hecho, ahora Nico nos mencionaba un poco el tema de Uruguay, de Brasil y de México como los que ocupan el podio nominal de accesos a FTTH al hogar. ¿Cómo está Argentina? ¿Qué está pasando en Argentina?
Quiero comentar algo más. Uno de los países que tienen una penetración muy alta de fibra al hogar, como Uruguay, es Bahamas. En el Caribe también se están dando en algunos países muchos operadores cubriendo con fibra al hogar. Pero bueno, es un detalle. Dale. Argentina. ¿Qué está pasando en Argentina? Argentina, según datos de IDATE, hay 1,2 millones de casas pasadas. A ver, yo no sé cuántos hogares habrá en Argentina, pero somos 40 millones de habitantes, o un poco más. ¿Serán 10 millones de hogares? 1,2 millones de casas pasadas parece bastante poco. Las cifras que dieron los operadores, Telefónica dijo que tenía 250.000 casas pasadas y 30.000 usuarios conectados, y Telecom dijo que tenía 12.000 casas pasadas. Claro, no estuvo en el evento y no tenemos las cifras que tiene de casas pasadas, pero bueno, no creo que esté demasiado distante de esto. Sí tenemos mucho a nivel cooperativo y a nivel de operadores PYME, que suman estos 1,2 millones de casas pasadas a nivel país. Bueno, la pregunta es si esto va a incrementar. ARSAT, la otra vez, el año pasado en realidad, y esta vez tuve la oportunidad de hablar con el presidente y le pregunté si confirmaban eso, tiene la idea de que Argentina llegue a un 20% de penetración de fibra óptica. Hoy no alcanza ni el 5%. Y le pregunté si ellos creían que estábamos en buen camino para eso, y ellos confían que sí, que se va a poder lograr. Y parte de esto tiene que ver con los planes gubernamentales. Argentina está invirtiendo desde ARSAT en todo lo que es la red troncal, que se hizo con la anterior administración, y hoy lo que se está haciendo es iluminando esa red y ampliando hasta llegar a las diferentes localidades del país. Son 1.200 localidades que pretenden conectar, o 1.300. Y también están siguiendo con el despliegue, hicieron un acuerdo con Transener, que tiene fibra desplegada en toda la Patagonia, y la idea es poder iluminar unos 1.500 kilómetros de fibra oscura para poder utilizarlos en la red troncal de ARSAT. Y además, desde el gobierno argentino se está destinando el dinero de los fondos del Servicio Universal como aportes no reembolsables, para que operadores pymes y cooperativas puedan desplegar redes de última milla de última generación. El gobierno se lo notó muy confiado en que la fibra óptica va a llegar al hogar. Ellos, además de estas ideas, creen que va a haber nueva regulación que fomente. Tienen previsto que la entrada de la convergencia que nombraba al principio en 2018 fomente que los operadores que hoy tienen desplegado fundamentalmente ADSL inviertan en fibra al hogar, porque lo van a ver como una necesidad para poder ofrecer servicios de televisión. Y bueno, ellos están muy confiados en que esto va a crecer y vamos a llegar a este 20% que ellos aspiran como gobierno. Cuando hablas con los operadores, no parece que estén tan confiados. Se quejan un poco de la regulación, dicen que no está claro. Hay una realidad, y es que creo que todavía no terminan de entender cómo van a posicionarse con el nuevo escenario que abra la convergencia en 2018. Y también hay una discusión ahí que no me termina de quedar clara a mí, y habría que hablar quizás con algún economista que pueda entender bien de composiciones de mercado, pero hay quienes dicen que, bueno, es mejor promover que los operadores desplieguen y después tengan exclusividad por un par de años para el uso de esa fibra, porque así van a poder hacer el retorno de inversión y se va a incentivar las inversiones. Y hay quienes dicen que, por el contrario, lo mejor es abrir de una el bucle y que todos puedan compartir la fibra y que no se solapen las inversiones, porque no tiene ningún sentido llegar con dos redes de fibra a un mismo hogar. Los operadores se mostraron bastante de acuerdo con compartir infraestructura, al menos sobre el escenario. Hay que ver si después en la realidad lo harían, si hay un bucle local. La realidad es que eso todavía no está claro. La regulación en Argentina hoy, para fomentar la inversión de fibra óptica, establece un periodo de 15 años para la exclusividad de la infraestructura. No sé si eso estaría alcanzando, porque las inversiones en fibra no se están viendo al ritmo que el gobierno está esperando.
Ok. Bueno, solo comentarte que en los escenarios se suele hacer mucho teatro porque es la naturaleza del escenario. Lo digo por si eso te aclara un poco el por qué se dicen unas cosas y luego se ven otras cuando estamos en estos eventos. Los escenarios están malditos.
Es posible. Es posible que así sea.
Bueno, está claro entonces que el modelo FTTH en América Latina está inmaduro seguramente. Está claro que la composición del mercado también dicta tanto a nivel geográfico como composición de operadores, etcétera. Son factores a tener en cuenta. Estamos viendo los números en los diferentes mercados, cómo están progresando el FTTH, y es una discusión inmadura que vamos a tener que seguir peleando y siguiendo para ver cómo desde el FTTH Council, que es el que defiende un poco la tecnología en la región, bueno, en todo el mundo de hecho, a ver cómo consiguen superar estas barreras que hemos planteado o que han visto tanto Leticia como Nicolás en el congreso que se celebró hace unas semanas, y de hecho la semana pasada. Y bueno, vamos a ver cómo progresa. Les dejamos con este debate. Tienen los artículos en telesemana.com, donde Nicolás y Leticia escribieron varias notas que profundizan un poquito en los números y en lo comentado en el podcast de hoy. Y cualquier comentario tienen en el sistema de comentarios debajo de este podcast. Y si no, pues nada, les esperamos el viernes que viene con otro podcast más. Así que hasta la próxima. Buen fin de semana.
Hasta la próxima.